Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiempo para el deporte aquí en COPE Sevilla, en nuestro horario habitual, a la 1:06 de la tarde, después del magnífico voltín. Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Hay que estar pendiente siempre de las noticias de España y del mundo, y de Mbappé, ¿no? Porque todo es Mbappé. ¿No?
Y Jorge Bustos, que me, como dice Rafael, me encantan los editoriales de... La verdad es que creo que lo estamos... En serio, ¿eh? Creo que ha hecho que todos estemos expectantes cuando acaba el programa para escuchar el editorial de don Jorge Bustos.
Sí, bueno, que se acabó afortunadamente el parón. No me vendrás con esta historia de calendario cargado, porque hasta Mbappé se ha ido de vacaciones. Fíjense, no, la milonga esta del calendario cargado, que hasta Mbappé ha cogido un avión y se ha ido de vacaciones. O sea que ya, por favor...
Yo no creo en el tema de los calendarios cargados. Favor, yo creo en las rotaciones, las plantillas de 25 y sobre todo en los jugadores nivel A, B y C. Hay futbolistas que no tienen nivel para jugar dos partidos en semana.
Es que aquí el personal coge como los burritos, un caminito, pum, pum, y era él el calendario cargado. Y resulta que una de las estrellas de las estrellas de las estrellas, que es Mbappé, está de vacaciones.
Y se cogen aviones más lejos aún que si
estuvieran... Pero el calendario está cargado. Entonces vamos a evitar las tonterías por lo menos a esta hora del mediodía. Y vuelve el fútbol, Ocaña.
Vuelve el fútbol,
afortunadamente. Mañana juega el Betis, el Sevilla juega el domingo. Y vamos con los titulares, porque ha hablado Pellegrini hace un ratito, con esa noticia en el día de ayer de la baja importante de los Celso, como base de todo, ¿no?
Pues el primer titular, y por unir dos titulares en uno, es... que llegan empatados a punto el Betis y el Sevilla después de este parón, y que llega un Sevilla, da la impresión que absolutamente relajado al partido con el Barcelona, y un Betis, querido Víctor Fernández, que llega con una urgencia tremenda al partido de Pamplona. Y dirán algunos, ¿si llevan los mismos puntos? Sí, pero para el Betis caer en Pamplona sería dejar muy tocado al entrenador a estas alturas de temporada.
¿Cómo?
Dejar muy tocado al entrenador a estas alturas de temporada.
¿Cómo?
Dejar muy tocada la planificación a estas alturas de temporada. Y dejar muy tocado al equipo. Y sí, vuelvo a repetir, dirán ustedes, y del Sevilla no lo dice, que... Pues no, Sevilla llega después de haber ganado el derbi, después de esta racha de partidos, con un entrenador reforzado en su puesto... Y con la idea de, bueno, poderse permitir el lujo, sí, de que si caes con el Barcelona, pues yo no creo que nadie vaya a entonar la bandera de la tragedia en el Sevilla. Es raro, la situación empatado a punto los dos equipos y, digamos, con las sensaciones que llegan uno y otro al partido del fin de semana.
Es la impresión que me da a mí,
no sé si estás de acuerdo o no.
Sí, hombre, claro.
No. ¿Tú no crees que sería dejar muy tocado a Pellegrini?
Espérate, es que me he quedado sorprendido. Nos metemos de lleno en la previa del Betis, porque a la 1:30 vamos a escuchar la interesante rueda de prensa de García Pimienta, la previa del partido del Barcelona. Vamos de lleno con el Betis, pero es que me he quedado, que diría don Manuel Ruiz de Lopera, me he quedado sorprendido.
Pues sí.
Que dejaría muy tocado a Pellegrini.
Al entrenador, después de lo de Varsovia.
Pero hombre, André, después de lo del
derbi.
¿Cómo
me
puedes decir eso?
Después de la semana de vacaciones, después de la lesión de los Celso, pues yo considero que sí, que el entrenador tiene mucho crédito, pero que una derrota en Pamplona le iría recortando ese crédito.
Pero vamos a ver,
que hasta hace poco era. Pero bueno, es una opinión personal que yo tengo, de que el presidente le haya dado un toque de atención.
Pero quedar muy tocado, ¿qué significa, Andrés?
Pues quedar muy tocado es que ese crédito, que hasta hace poco era absolutamente eterno, de Manuel Pellegrini, ya no lo es. Ya no lo es, y una derrota en Pamplona yo creo que le iría restando todavía más crédito. ¿Que van a echar a Pellegrini? Yo creo que ni aunque el Betis... quedara el 14 este año, tocan a Pellegrini. Te voy a ya responder la pregunta. A Pellegrini no lo van a echar.
Entonces, ¿cómo lo deja tocado?
Pero lo puede dejar tocado. El Pellegrini tiene 2 años más de contrato y una temporada mala puede dejar tocado a Pellegrini a final de año. Pero que queda mucho, Víctor. Yo te hablo de este partido.
No, si lo estás diciendo todo tú.
Y este partido...
Ahora me da usted el balón. No,
creo que la imagen
de
Pellegrini...
Si es usted su cátedra, ¿no?
Que el crédito de Pellegrini, que hasta hace poco era... es que nadie se lo planteaba, pues sí, se lo plantea a gente dentro del club, incluso aficionados, ¿eh? Incluso
bueno, aficionados. Interesante este arranque. Vamos con los titulares.
Marroca, Isco, William Carballo y Lo Celso fuera de la lista de convocados, el resto de la plantilla a disposición del entrenador, con lo que está el Chimi Ávila, con lo que está Sabalí y está Natán, que hace una semana daba el Betis un parte médico de una lesión que podía ser de entre 4 y 6 semanas, y al final Natán lo que tenía era un problema muscular que ha desaparecido y está en condiciones de jugar. Y por supuesto el titular que conocíamos ayer por la tarde, una lesión miotendinosa en el recto anterior de la pierna derecha de Giovanni Lo Celso, que lo va a tener entre 4 y 6 semanas de baja. Después te digo, porque estos son titulares informativos, después te digo lo que para mí pierde el Betis y
Lo Celso. No, vamos de lleno, vamos de lleno. Hoy el guión es media hora, para que no se enfade nadie, del Real Betis Balompié, media hora del Sevilla,
te doy porque el 11 a la 1 y media... Pellegrini.
No, vamos.
Después te doy el 11, voy a cebarlo. Después te doy el 11 que va a poner Pellegrini.
Vale.
Giovanni Lo Celso no solo es una baja brutal, porque no hay un futbolista de ese nivel, ahora mismo sano a disposición del entrenador, sino porque... Vamos a hablar en plata porque el Betis ha metido la pata con el diseño del centro del campo. El Betis con la lesión de Carballo, que yo tampoco contaba mucho con Carballo después de los dos últimos años, pero con la marcha de Guido el Betis ha perdido predicamento en ese centro del campo. Es un doble pivote, Marroca-Cardoso, Cardoso-Altimira, Altimira-Marroca, con muy poca capacidad creativa. Y por eso la baja de Lo Celso no solo es perder al 10, sino perder prácticamente la creación del equipo. Y voy más allá, Víctor. Desde hace 540 minutos nadie en el Betis mete un gol que no sea Lo Celso. O sea, con Lo Celso pierdes el 10, pierdes el centro del campo y pierdes el delantero. ¿Qué tiene que hacer Pellegrini? Pues Pellegrini lo que tiene que hacer es reinventar el equipo como ha hecho en otras ocasiones. Y por eso te digo que es un partido tan importante para el entrenador. Pellegrini hablando de Giovanni Lo Celso y el tema de que se haya lesionado con la selección.
Cada uno de los partidos adelante serán todos difíciles, como también lo serían si estuvieran todos los del plantel completo, así que corresponde ahora a jugadores que han tenido menos minutos demostrar, como dije recién, por qué están en el plantel. Johnny está con un vendaje que le ayuda un poco a una molestia en la rodilla, pero no tiene nada importante.
Bueno, Manuel, Ale Mérida para el Correo de Andalucía. Antes, cuando hacía repaso de las bajas, han nombrado a Isco, a William y a Lo Celso, pero no han nombrado a Marroca, que no lo hemos visto entrenar en esta semana.
Sí, perdón, me equivoqué. Marta con un E15 en el tobillo que le impide estar al 100%, así que tampoco está en la situación.
Vale. Y al margen de ello, viene un calendario, como decía mi compañero, apretado, 7 partidos en 23 días, son 7 partidos en los que no va a tener posiblemente a los 3 generadores más importantes, más influyentes que tiene el Betis, Isco, Lo Celso y William Carballo. Es el momento también de que Pablo Fornal asuma esos galones que por jerarquía le corresponden en cuanto a la generación de juego del equipo.
Bueno, en cuanto a calendario exigente, ya lo dije una vez, el calendario siempre exigente. Una vez que terminemos esta pasada que dicen que es tan exigente, viene una otra pasada entre la otra paro de selecciones y Navidad, que si no me equivoco, creo que de 6 partidos jugamos 5 afuera y 1 con Barcelona aquí en casa, así que va a ser difícil este periodo, va a ser difícil el próximo periodo, y más que ir, como digo, a nombres personales, yo voy a problemas y a asuntos generales. No tenemos por qué exigirle solamente a Pablo Fornal de que mejore. Yo creo que hemos tenido en todos los partidos suficiente cantidad de goles también como para haber cambiado quizás algunos resultados. Así que tiene que ser una mejoría individual, y esa mejoría individual hacer un funcionamiento colectivo que nos permita sumar más puntos.
Ojo que es interesante lo que dice Manuel Pellegrini, Víctor, sobre Pablo Fornal. No se le puede hacer recaer la responsabilidad a Pablo Fornal de que haga de Lo Celso, sino intentar un funcionamiento colectivo. Pero también es verdad que Pablo Fornal es un futbolista que está indicado a tirar del carro hacia adelante, y que Pablo Fornal está horrible en este momento. Está haciendo un principio de temporada horrible. Me ha interesado mucho lo que ha dicho. Le ha preguntado al querido Samuel Silva por el palito, el toque de atención que le dio el presidente Haro también al entrenador. ¿Quieres ver cómo ha reaccionado Pellegrini cuando le ha preguntado Samuel Silva por esto? Míralo.
A ver, esa autocrítica la hacemos siempre, ganando o perdiendo. Ya lo dije, no siempre cuando se juega bien, creo que no hay crítica. A lo mejor en la prensa no hay crítica, el equipo ganó, pero yo creo que internamente se tiene que dar cuenta exactamente los errores que cometió, tanto ganando como perdiendo. Y ya lo dije, y a mí me ha sido nosotros lo que hemos intentado todos estos años, imponer esa exigencia máxima al plantel, pero como digo, perdimos 2 partidos 1-0 jugando de visita, llegando uno el viernes. Hay muchas quizás justificaciones que no la usamos para los resultados, sino que nos hacemos sumando eso, que lo vamos a tener, como dije, en todos los partidos, sumando el mejorar rendimiento individual y funcionamiento colectivo. De funcionamiento lo hemos hablado, hemos tenido en este momento, en este periodo de la temporada, una carencia de gol importante, la tenemos que mejorar hacia adelante. Creo que defensivamente el equipo anda bastante bien, y por más que pierdas 1-0 con un penal, como digo, creo que el equipo defensivamente ha respondido. Entonces se van haciendo autocrítica individual y colectiva, independiente de los resultados que hayan sucedido.
Después del derbi salió el presidente a hablar, dijo que había que hacer autocrítica, que todo el mundo debería mejorar. ¿Qué mensaje le ha transmitido la dirigencia al cuerpo técnico?
Yo creo que lo que dijo el presidente lo acabo de decir yo mismo, no esperando perder 1-0. Nosotros tenemos autocrítica siempre y autoexigencia siempre, y queremos dar siempre un poco más, y ha sido, creo, la base por la cual estos 4 años hemos podido, ¿no es cierto?, clasificar siempre a Europa sin dejar la liga de lado. Así que seguimos exactamente en el mismo camino y no está condicionado por haber perdido 1-0, a pesar de que, como dije, que todo lo que duele, sobre todo al hincha y al jugador también, de perder el derbi contra Sevilla, pero creo que esa autoexigencia, esa autocrítica la tenemos permanentemente y ha sido la base de poder seguir progresando.
Ojo, Víctor, ojo, porque me parece que no le ha sentado nada bien a Pellegrini que Angelaro le diera un toquecito público. No sé, he dejado la pregunta de Samuel Silva, me parecía muy interesante, porque el entrenador ha respondido, dice, yo no necesito que me critiquen cuando perdemos 1-0, porque la autoexigencia la tenemos siempre dentro. Y lo que me da la impresión es que no le ha gustado al entrenador que Angelaro le dé un toque público. Es la impresión que me da. No sé qué lectura haces de,
no, lo, la
de
lectura,
las palabras. Que
la
después ha dicho dos cosas, te las voy a contar yo interesantes, sí, no. pero sobre todo eso, que creo que el entrenador no le ha gustado, que le den un toquecito
la
público.
La lectura es que el derbi ha hecho mucho daño, sí, al Betis. Sí. Ha hecho mucho daño, y sobre todo que se está transmitiendo ese daño. Y si malo fue el pre-derbi y horrible fue el derbi, peor está siendo el post-derbi, con el entrenador una semana ausente, con las declaraciones del presidente tres días después.
Yo creo que acertó el presidente. Hoy, no, escuchando a Pellegrini, no, si no creo que acertó.
Que yo no digo que no acertara. Digo que 3 días después esas declaraciones, fíjate, ¿no? Todavía se están hablando de ellas. Yo no digo que no acertara. Digo que ha generado demasiado el derbi, ¿no? Posiblemente. Y
hasta el punto de lo que te he dicho, porque que me da que es un partido porque, en el que el entrenador está muy señalado.
Porque me da la sensación, Andrés, que había más cosas que el derbi.
Por supuesto que sí, que las contamos aquí, sí, sí. La preparación del derbi, cómo se ha manejado el pre, el post, no, con no, una más, semana el entrenador más, quitado
más,
del cartel.
Digo, más cosas que el derbi, que venía de atrás, ¿no? Que venía ese run, ese aquí hay algo que está fallando, esa cierta desconfianza con el arranque de liga, que lo que hace explotar, digamos, de alguna forma, el mensaje del presidente, que no es habitual, ¿no? Que Aro salga de esa
por
forma.
Por supuesto.
Es el derbi, ¿no?
Y vuelvo a decirlo, si a Pellegrini le ha molestado lo que ha dicho el presidente, ole el presidente, ole el presidente. Yo creo que era el momento de poner pies en pared, de pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, oigan, que aquí tienen que espabilar. A Pellegrini le molesta, que no hace falta que me lo digan cuando perdemos 1-0. Pues sí hace falta, señor Pellegrini, hace falta. Lo que tiene que hacer es recoger vela, a trabajar, las orejeras como los caballos y a tirar para adelante. Y tres puntos en Pamplona. Y no le ha gustado a Manuel Pellegrini, que hace mucha autocrítica. Lo veremos el sábado en Pamplona, que han tenido una semana para preparar el partido. Hay una cosa que me ha gustado mucho de la rueda de prensa de Pellegrini, que es que no se ha escudado en absoluto en las bajas, en la de los Celso, Isco, Carballo, que dice que para eso se diseñan las plantillas a principio de temporada, que para eso están las rotaciones, que no hay que quejarse porque los jugadores vayan con la selección, que ojalá tuviera 20 internacionales, señal de que tendría más calidad todavía en la plantilla. Y ole por Manuel Pellegrini. Y después un tema muy interesante. Le han preguntado por el calendario. Y ha dicho, calendario, que ahora vienen partidos con la gente de arriba. Y ha dicho Pellegrini, bueno, y el de diciembre, cuando juguemos 5 partidos fuera y en casa con el Barcelona, y la Europa League, perdón, la Conference League y la Copa del Rey, no se ha escudado en el calendario tampoco en este tramo.
Bueno, es que aquí, pero aquí lo más...
No, no, pero que bien el entrenador.
No, muy bien. Que pero
a lo
si
mejor
es que,
otro entrenador dice, hombre, tener un calendario
es
muy peligroso.
Es que en esta película son más responsables los periodistas.
Sí.
Los periodistas que le preguntan, mire usted, señor periodista, usted va al panadero y dice, ¿usted también da pan el domingo? Claro, es que una cosa, pues claro que el calendario está cargado, por eso es 25. Es que es increíble que el periodismo deportivo se queje de que haya partido. Mire usted, ¿será bueno para todo el mundo que haya partido?
Lo que sí me asusta un poco es que está obsesionado el Betis en llegar vivo al mercado de invierno. Incluso Pellegrini lo ha dicho.
No, el mercado de invierno no vaya a empezar con el mercado de invierno.
Yo creo, si el Betis quiere arreglar el equipo, que tendrá que arreglar cosas en el mercado de invierno, pero si el Betis se cree que va a arreglar el equipo en el mercado de invierno, mal va. Necesita darle una vuelta de tuerca el entrenador a la plantilla que tiene ahora mismo, porque todos sabemos, Víctor, cómo funciona el mercado de invierno. Ya ha dicho Pellegrini que quiere estar en una posición más o menos factible para pelear en la Liga y vivo en Copa del Rey en Conference League. Así que
me
veremos.
Tienes que dar el 11. Y Joaquín, ¿no?
Vamos a escuchar a Joaquín. Joaquín habla de la lesión de Giovanni Lo Celso.
Por supuesto, creo que tenemos una plantilla para confeccionada para cuando pasen estas cosas. Está claro que son futbolistas importantes y que deportivamente pues trastoca, ¿no? Sobre todo para el entrenador, por supuesto, que son futbolistas que para nosotros son importantes, pero tenemos plantilla suficiente y equipo suficiente para afrontar los próximos partidos y a lo largo de la temporada pues estas cosas van a suceder.
Maravilloso. Yo creo el discurso del Betis en esto es que no te puedes escudar en una baja. La baja de Giovanni Lo Celso es lo que hay. Sabías que Isco estaba lesionado, no quisiste sustituirlo. Vendiste a Fekir, trajiste a Lo Celso, vendiste a Rodri fuera de plazo. Claro. Pues es lo que hay, es lo que hay. ¿Te doy el 11 o no puedo darte el 11?
¿Un 11?
Un 11, pero el 11 que va a jugar, no un adelante, aproximado.
Adelante.
Va a jugar el Betis con Ruiz Silva en portería. Banda derecha para Héctor Bellerín, izquierda para Román Perrú, Llorente y Bartra como centrales, doble pivote para Altimira y Johnny Cardoso, media punta para Pablo Fornals, izquierda Abde, derecha creo que va a jugar Asane Diao y arriba
Asane Diao.
Yo creo que va a jugar Diao, sí, creo que va a jugar con Diao y arriba el queridísimo Víctor o Tigriño Roque. El 11 yo te doy.
Bueno, pues perfecto. Yo lo apunto.
¿Estás de acuerdo o no?
Yo no sé nada.
No sabe nada.
Claro. Sí, yo no puedo estar de acuerdo o no. No lo sé, ya veremos, ¿no? Si
yo creo que va a optar por Diao. Fíjate lo que te digo, el titular.
Creo que salvo Diao, el resto es seguro, ¿no?
Sí, bueno, puede tener alguna duda en el lateral izquierdo, pero viniendo Ricardo Rodríguez de jugar con Suiza y demás, me parece que va a jugar Román Perro. Y en la línea de centrales, ¿no? Que Natán... Dicen que está perfectamente. Ahí es la duda que tengo, Bartra o Natán. De todas formas, hay partido el jueves, así que irán rotando los centrales.
Pues muy bien, ¿te queda algo más?
Nada más.
Andrés, que estamos pendientes de la rueda de prensa de Pimienta.
Trabajo exhaustivo, que no le ha sentado bien, repito, a no. Pellegrini el toquecito de atención del presidente. No le ha sentado bien.
No le ha sentado. Hace falta, ha venido a decir que no.
En la vocecita se le notaba.
No se necesita perder para...
No necesito que me riñan cuando pierdo 1-0, ha venido a decir
Pellegrini. Exactamente, eso es como cuando don Rafael le riñe a usted, exactamente. Una breve pausa y seguimos.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Cucu, soy tu latigazo cervical. ¿Qué, ibas a levantarte fresco, ir al gym y conquistar el día? ¡Ja! Más quisieras. Ni con suerte consigues moverte sin que se te caigan las lágrimas.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Llega el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Oportunidades que pasan rodando. Encuentra en un único espacio las principales marcas y modelos, así como las últimas novedades del motor.
5 días de grandes oportunidades en el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Ven, que ruedan. Campaña radiofónica subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
KIK, más comodidad de la que esperas. Haz tu hogar más luminoso con farolillos, velas, luces de hadas y portavelas. O, por ejemplo, velas de té en paquetes de 30, ahora por tan solo 1 euro. KIK, más de lo que esperas.
¿A que no sabe antes dónde estuve ayer? Esto no es broma, ¿eh?
En Sanlúcar la Mayor estuviste, sí señor.
¿Y si vas a Sanlúcar la Mayor?
Entres, por donde entres te encuentras unas instalaciones de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo.
Créetelo, Gabri Motor, es espectacular.
El mayor centro de exposición y de venta de vehículos seminuevos y de ocasión en Gabri Motor. Entres por donde entres al pueblo. Tienes Gabri Motor Gallery, la instalación principal de Gabri Motor. Tienes Gabri Motor Shellet, tienes el taller, tienes la postventa, tienes todo en Gabri Motor con Gabriel Ruiz en Sanlúcar la Mayor.
Y con Miguel Ángel Zamora.
Sí, señor,
sí, Miguel Ángel Zamora. Exactamente, Miguel Ángel, que paré para unas gestiones mías, personales. Oiga, usted, para usted. Hombre, don Miguel Ángel, me alegro mucho en saludarle.
Y dice, todavía eso.
Y me dijo, ¿todavía usted con este coche?
Claro,
y digo, sí, sí, Miguel Ángel. Dice, hombre, por favor, teniendo aquí Gabri Motor, pasa
usted. Te voy a adelantar una
y
cosa.
Y me traje tres.
Te venda el coche que te venda, te va a regalar una lona para taparlo, que tú eres de los que tapan en el garaje con la lonita del coche.
Exactamente,
es muy antiguo.
Una lonita.
Gabri Motor.
Gabri Motor debería regalar lona también.
La lona para tapar el coche.
Un abrazo a Miguel Ángel Zamora también desde aquí, que siempre nos atiende con mucha amabilidad. No lo duden, vayan a Gabri Motor. Esperando la rueda de prensa, nos metemos de lleno, Andrés, si te parece, en el partido. Qué bonito, partido del domingo, 9 de la noche, Barcelona-Sevilla, el regreso de García Pimienta al, iba a decir el Camp Nou, en este caso es Montjuic, y estamos pendientes de, como digo, de ese inicio de la rueda de prensa de García Pimienta, pero vamos resumiendo cosas interesantes en el tema deportivo. Sou parece que va a volver, y Saúl y Nianzú son las, Nianzú sancionado, las únicas bajas en principio que tiene el Sevilla para el partido del próximo domingo. ¿Qué quieren que les diga? El Sevilla lleva, no sé si son 30 años sin ganar, el Sevilla no le gana allí jamás al Barcelona, con equipazo como Luis Fabiano, Canuté, Paulsen y toda esta historia, esos equipazos que tenía el Sevilla, pues ahora si es capaz de sacar un empate, pues sería prácticamente milagroso. En el Barcelona no hay duda, Lewandowski está. Y tu amigo Lamine Yamal también
está
en condiciones para jugar.
Yo simplemente hago una reflexión. Hace cuatro jornadas este partido se veía como imposible. O sea, una quimera, era un partido que estorbaba una barbaridad.
Hace cuatro jornadas y hoy, bueno,
ahora mismo es un partido que no estorba. Ahora mismo es un partido en el que la gente, después de el arreón que ha pegado el Sevilla y la victoria en el derbi, tiene ganas de ver al Sevilla, a ver si le puede hacer un partido digno y competir al Barcelona. Hace cuatro jornadas, con esto quiero decir que la cara del Sevilla ha cambiado totalmente. Ha cambiado hasta el punto de que está la gente, pues, ciertamente expectante para ver si el Sevilla puede hacer un partido digno, competir igual que compitió el día de San Mamés, que lo hizo francamente bien en San Mamés, hizo un partido muy interesante. Y evidentemente con las carencias que tiene el equipo, tú has hablado de las diferencias de las plantillas, no, aquellas con es esta, que... pero que le ha cambiado la cara al Sevilla,
sí,
le ha cambiado.
Que eso no tiene nada que ver ni con Pimienta, ni con no
tiene
el
que
Duque.
Ver con 30 años sin ganar.
Exactamente,
en el Camp Nou.
Esto es lo que sí. Yo vengo diciendo, que es la gran asignatura pendiente del Sevilla exitoso, Andrés, del Sevilla exitoso, de los títulos. La asignatura pendiente era el Camp Nou.
Ganar alguna vez, ¿no? Claro.
El Bernabéu, en el que el Sevilla ha hecho el ridículo. Ridículo un año tras otro. Nunca, creo que hasta el equipo más inferior de Primera División en momentos determinados pues ha plantado cara al Sevilla, no. Y cosa que a mí me llama la atención y que merece un análisis. Por eso digo que si en este Sevilla, que es muy, muy, muy inferior, que yo no digo que no pueda hacer nada, ¿no? Que yo lo veo complicado, pero si logra algo, pues sería casi sorprendente. Escuchamos el inicio de García Pimienta.
Que, bueno, tenemos que exigir estar a la altura de ese partido. Somos el Sevilla y el Sevilla está acostumbrado a luchar de tú a tú con los grandes clubes. El Barcelona lo es, por lo tanto, mentalizado, sabiendo de la dificultad que juegan en su estadio, pero también convencidos de que si estamos a nuestro máximo nivel vamos a ser capaces de competir al Barcelona y a todos los equipos de Primera División.
Bueno, aquí Mister José Ponce para la Colina de Nervión. Una pregunta un poco personal. Usted ha vivido un poco de dudas en su proyecto. Con el derbi parece que todo volvió a calmarse un poco. ¿Cómo se siente usted en estas dos semanas? ¿Le ha dado tiempo a analizar su proyecto? ¿Cómo se siente usted personalmente?
A ver, está claro que esto es fútbol y lo que manda son los resultados. Hay que reconocerlo y esto es así. Pero a mí hay una cosa que me marca siempre si vamos por el buen camino o no, y es la confianza de los jugadores. Si los jugadores te transmiten esa confianza, que creen en lo que están haciendo, en lo que nosotros le proponemos, yo me hace estar tranquilo. Naturalmente pasamos por ese proceso de dudas en cuanto a los resultados y dejo a un lado el partido de Vitoria, que ese sí que fue lo que no puede suceder nunca en un partido de fútbol, porque no competimos de tú a tú con un rival de Primera División. Pero sí que es cierto que los partidos anteriores creo que el equipo había hecho bastantes cosas bien, naturalmente después mucho mejor porque los resultados acompañaron, pero como digo, para mí que los jugadores crean en la manera de entrenar, en el proyecto, en la forma de jugar, etcétera, es lo que a mí me marca el estar tranquilo o no, o si tengo que cambiar a hacer algo diferente. Los jugadores desde el primer momento que hemos tenido muchas conversaciones con ellos y se ha visto en el día a día, estaban convencidos de que ese era nuestro camino y que iba a salir bien de esa manera, y como eso ha sucedido, me hacía estar tranquilo. Naturalmente los resultados acompañan y todo es mucho más sencillo, pero no nos podemos relajar. Tenemos un camino, tenemos clara la idea, pero esto, llevamos apenas 9 partidos, queda toda la liga por delante y tenemos que seguir mejorando de lo que estamos haciendo.
Mister, por aquí, Fran Campos para 101 Televisión Sevilla. Quería preguntarle cómo ha gestionado estas dos semanas ese triunfo en el derbi, ¿no? Llegaba el equipo mentalizado de que era un partido clave, sale totalmente eufórico. No sé si usted intenta rebajar un poco la euforia del grupo o la fomenta de cara a que, por ejemplo, con el Fútbol Club Barcelona, oye, es el líder de la liga, pero el Sevilla es capaz de cualquier cosa allí. No sé cómo la ha gestionado eso.
A ver, sí, si miramos los últimos 3 partidos tenemos resultados muy positivos, pero la realidad es que anteriormente no lo habíamos conseguido, ni antes éramos tan malos, ni ahora parece que somos tan buenos, y estamos en un proceso, estamos yo creo que en el camino, somos capaces de competirle a cualquier equipo de Primera División, es la realidad. Incluso estamos, yo creo que en muchas situaciones más cerca de ganar que de no hacerlo. Pero esta autoexigencia que tenemos nosotros es lo que tenemos que marcar cada partido. Y ahora tenemos el fin de semana un partido muy exigente contra el líder de la categoría, encima juega en su estadio, que no se puede dejar puntos, y ahí tenemos que mostrar realmente quiénes somos. Estamos, como digo, en ese proceso, y la victoria del día del Betis nos hace creer que si estamos a ese nivel, como digo, podemos competirle a cualquier equipo, sea en casa, sea fuera, y creo que eso es lo que nos tenemos que exigir, que cuando acabe el partido, independientemente del resultado, nos podamos mirar a la cara a todos y decir, aquí lo hemos dado y hemos estado cerca de conseguir lo que nosotros queremos o lo hemos conseguido. Y en el día a día esa calidad, ese nivel se está viendo, y naturalmente queremos dar un paso adelante. Encima llevamos una pequeña racha de resultados fuera de casa que no hemos conseguido la victoria, pues es un buen objetivo también que nos tenemos que marcar el fin de semana, jugando fuera de casa porque es el próximo partido, y exigirnos también, ¿por qué no?, ganar fuera de casa.
¿Qué tal, míster? Por aquí Gonzalo Torres, Chiringuito de Jugones. Le quería preguntar si para usted el Barça es el mejor equipo de la Liga actualmente, y si va a ir a Montjuïc a quitarle la posesión al equipo de Flick.
Bueno, actualmente es el mejor porque así lo dice la clasificación. Son los líderes, han hecho las cosas mejor que el resto que estamos en Primera División. Y bueno, nosotros tenemos una manera de jugar. Está claro que con el balón somos más fuertes, pero nos enfrentamos al equipo que más tiene el balón, que bueno, lleva muchísimos años jugando de una determinada manera, y los equipos entrenan de esa manera, y va a ser difícil. Tenemos que estar muy concentrados cuando el Barcelona lo tenga, que seguramente pasará por muchos momentos, y ser un equipo sólido y defensivo como lo hemos hecho en muchas situaciones de estos partidos de liga que llevamos hasta el momento, pero sin renunciar a que cuando tengamos el balón tiene que pasar lo que nosotros queremos. Si nos metemos atrás y el Barcelona tiene un porcentaje muy 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 alto de posesión, con la calidad que tienen esos jugadores, será muy difícil mantener la portería cero. Pasa por que tengan un partido incómodo cuando ellos tengan el balón, que sufran cuando no lo tengan, lo tengamos nosotros y pase lo que nosotros queremos. Y como digo, habrá momentos que no lo tengamos y tenemos que estar, tenemos que disfrutar, entre comillas, de defender juntos, que le cueste crear ocasiones de gol, y también, naturalmente, que lo pasen mal cuando tengamos nosotros el balón, porque creo que tenemos argumentos para que eso suceda.
Muy buenas, míster. Edu Saniña para Zona Mixta. Te preguntaba al compañero cómo ha gestionado este parón. Yo voy a ir por cómo ha sentado al equipo este parón. Llegaba en buen momento, después de dos victorias y un empate. ¿Llegó el parón en mal momento para este Sevilla?
Sí, me lo preguntaron también después de la rueda de prensa, pero ya estaba planificado. Es una cosa con la que no podemos hacer nada. Hay muchos chicos que han ido a la selección. Como digo, eso también nos tiene que hacernos sentir orgullosos de que el Sevilla tiene 11 jugadores convocados en la selección y algún que otro también potencialmente convocable. Por lo tanto, creo que estamos en el buen camino. Trabajamos muy bien la semana pasada con los 11-12 jugadores que teníamos de la primera plantilla. Hicimos algún partido contra el Sevilla C para que todo el mundo se mantuviese en forma, y creo que lo hicimos bien. Hubo ese merecido descanso de 3 días, que creo que también era necesario, pero ya desde el martes por la tarde el equipo está trabajando muy bien. No voy a decir ni que ha sido beneficioso ni no, era lo que había. Lo teníamos en el mente, en mi despacho, en el calendario había semana de descanso, lo teníamos asumido, sabíamos más o menos lo que teníamos que hacer, y hemos entrenado muy bien durante toda la semana para preparar el partido en las mejores condiciones para jugar contra el Barça.
Muy buenas, míster. Maremis para Diario de Sevilla. Llega el Sevilla a un estadio muy complicado como es el de Montjuïc, el de Barcelona. El año pasado estuvo a punto de rascar un punto, pero no sé si lo sabe, el Sevilla tiene una mala estadística visitando Barcelona, casi 22 años sin ganar en un encuentro en Liga. No sé si eso le motiva, incluso siendo el que fue su equipo durante muchísimos años, que conoce usted bien.
No me animas, no me animas, con esos datos no me estás animando mucho, pero bueno.
Para intentar romper esa estadística, no sé si es un plus más para esos jugadores, y si me permite una segunda... ¿Cómo vivió como entrenador, aunque le pilló creo que los días de descanso, la situación de Yuke y de Kelechi y de Nacho allí en Libia y todo el tema?
Sí, bueno, siempre he dicho que las estadísticas están para romperlas, pues quizás ya toca, ¿no?, que el Sevilla gane en el campo del Barça. Pues vamos a hacerlo, vamos a intentarlo por todos los medios y vamos a competir ese partido para que estemos cerca de conseguir esos 3 puntos. Y sí, muy desagradable esa situación, jugadores profesionales que tengan que estar tanto tiempo en un aeropuerto. Yo creo que esto no puede suceder. Aquí las federaciones tienen que estar mucho más atentas a todo este tipo de situaciones, porque que estén prácticamente un día en un aeropuerto, me decían que casi sin dormir y casi sin comer. Esto no se puede permitir. Espero que, bueno, que tanto el Sevilla como las federaciones hayan tomado nota y que como mínimo que no vuelva a suceder. Pero por suerte han llegado en plenas condiciones, por lo tanto, perfecto.
Buenos días. Buenas tardes ya, Sandrés Pina, Diario AS. Xavi, el año pasado...
Rueda de prensa de García Pimienta en la previa del partido del próximo domingo.
¿Te pasa lo mismo? Expulsaron a un futbolista.
Escuchamos a Espina.
Sobre todo al de Barcelona muy pronto, al minuto 24, pero competiste muy bien contra el Barcelona los dos partidos, por lo que yo pude ver. ¿Tienes alguna ventaja? No diría ventaja, pero conocer también cómo conoces esa
muy
casa,
larga la pregunta de
esa manera de jugar.
Más larga fútbol, que la respuesta del entrenador.
¿Te da algún plus para poder competir allí o aquí contra el Barcelona?
Pues te diría que no. Te diría que no, porque ellos lo tienen tan asumido esa manera de jugar, que incluso llega un entrenador nuevo, alemán, y juegan igual de bien. Es una forma, como digo, de entrenar y de jugar que tiene el club instaurada y que cree en ello, y encima teniendo tantos chicos del filial lo hacen muy bien. Sí que es cierto que la temporada pasada, los dos partidos, estuvimos cerca de conseguir algo positivo, pero diferenciaría mucho los dos partidos. En el partido de Las Palmas estuvimos muy cerca de conseguir el segundo gol en la primera parte, que el partido se hubiese puesto muy a favor nuestro. Y es un penalti en el último minuto, en el minuto 90, si no recuerdo mal, de una acción como mínimo dudosa, que bueno, el árbitro decide conceder ese penalti y nos marca Gundogan el 1-2. Y en el partido de Montjuic sí que es muy diferente, porque en el minuto 25 nos quedamos con un jugador menos por la expulsión de Vallés. Ahí tuvimos que hacer un ejercicio de competitividad, de resistencia, sobre todo a nivel defensivo, y el equipo estuvo muy bien, concediendo muy pocas ocasiones al Barcelona. Por desgracia, pues bueno, nos marcaron el 1-0, pero estuvimos dentro del partido hasta el final y tuvimos alguna aproximación cerca de conseguir algo positivo. Yo espero que el partido sea muy diferente, que podamos aguantar los 90 y tantos minutos que dure el partido con 11 jugadores, competirlo mucho, ser solidarios defensivamente y ser valientes y atrevidos cuando tengamos el balón, para que el Barcelona también tenga que sufrir. Como digo, si nos metemos atrás prácticamente será imposible, porque la calidad que tienen los jugadores del Barcelona es, al final, si te metes atrás y solamente defiendes, lo normal es que en alguna ocasión te generan ocasiones de gol y te acaben marcando.
Mensaje claro, irá por el Barcelona, que no entrado, y por cierto, ambiente como es, relajado, muy buen ambiente, claro.
En su momento parece que ha llegado antes con la selección que con el Sevilla, que es Peque, que ha hecho una gran intervención con la Sub-21. ¿En qué momento llega el futbolista? Supongo que ahora puede ser ese momento para que lo veamos explotar en el Sevilla también.
Sí, bueno, ya le pegó la bronca de que marque antes con la selección que con el Sevilla, porque el gol fue, se lo dieron en propia puerta, que el día del Valladolid. Nada, yo estoy muy contento con Peque por la actitud, por el compromiso. Como digo, es de los pocos futbolistas que conocía antes de llegar aquí, porque lo tuve en mi etapa de Barcelona y sé lo que es capaz de dar. Es un chico que está comprometido, que entrena siempre bien, que sabe de sus capacidades, también de sus limitaciones y las está mejorando muchísimo. Y naturalmente, llevamos 9 partidos, creo que lo está haciendo bien, se ha ganado de momento estar jugando y lo está haciendo muy bien, pero también es un chico joven que todavía tiene mucho margen de mejora, como lo tenemos todos, todo el equipo y nosotros también, y nos tenemos que seguir exigiendo. Es un premio, que lo ha hecho muy bien y por eso ha podido ir a la selección sub-21, nos sentimos muy orgullosos de esa situación. Pero tiene que seguir mejorando porque, bueno, el equipo tiene que seguir creciendo y Peque también es un jugador del equipo.
Muy buenas, mister. David Quiñones para el Diario Deporte. Y le quería preguntar, porque algo característico del Barcelona esta temporada es su trabajo sin balón. Uh-huh. Una presión alta, intensa, que eso a un equipo como el Sevilla.
Hemos sacado el curso de entrenador, ¿eh?
Le puede resultar incómodo. Entonces, ¿qué partido espera este fin de semana? Muchas gracias.
Bueno, pues espero un partido en el que el Barcelona va a querer el balón y va a querer atacarnos y que suceda lo que ellos quieren, pero, como tú has dicho, es un equipo que intenta presionar muy arriba, la presión tras pérdida la hace muy bien, con una línea defensiva muy alta, que se generan muchos espacios a la espalda, y eso a veces te llama la atención, es como un caramelo y hace que estés en fuera de juego. Recuerdo el partido del Villarreal, que le anulan 2-3 goles, que tiene infinidad de ocasiones, pero que esas ganas de llegar a la portería contraria pues hace que en muchas situaciones estén fuera de juego. Tenemos que ser muy cautos, tener el balón, no picar, entre comillas, de esa línea adelantada de ellos, en la que coincida muchos jugadores nuestros en fuera de juego, pero naturalmente aprovechar eso también. Sabemos que la tienen muy adelantada, entradas de segunda línea, y que, como digo, que sufran cuando nosotros tengamos el balón y que suceda lo que nosotros queremos, y también saber competir y saber sufrir cuando ellos tengan el balón, porque realmente nos va a tocar en muchas situaciones de defender las acciones del Barcelona.
Buenas, mister. José Manuel Rodríguez para Relevo. Le ha comentado antes el compañero, ¿no?, que usted conoce muchísimo la casa del Barcelona, por motivos obvios, muchísimos años allí. Uh-huh. Y va a haber muchos futbolistas que seguramente usted haya tratado durante mucho tiempo en la cantera del Barcelona. ¿Cómo se vive, porque entiendo que será especial, ¿no?, cómo se vive volver a donde quizás todo empezó, ¿no?
Es un partido especial, porque al final yo he estado allí durante 28 años, 11 como jugador y 17 como entrenador. A mí, en ese club ha sido mi casa. y he estado muchísimo tiempo allí. Sí que es cierto que el año pasado fue la primera vez que me enfrentaba al primer equipo del Barcelona y fue especial. Ahora ya es la tercera vez, bueno, ya debería ser diferente, pero bueno, ir a, como digo, a jugar al campo del Barça siempre es especial. Hay jugadores en el Barcelona que yo he entrenado en categorías inferiores, a los que tengo mucho aprecio y con alguno incluso mantengo contacto, pero bueno, cuando empiece el partido, cada uno va a luchar por sus intereses y naturalmente, el Sevilla va a salir desde el primer momento por el partido, sabiendo quién tenemos delante y que va a ser un partido muy complicado, pero también convencidos de que si explotamos bien nuestras virtudes y estamos muy concentrados a nivel defensivo, vamos a tener nuestras opciones.
Decidiendo mucho en el plan de partido que quiere tener el entrenador, ¿no?, para jugar en Barcelona, que algunos lo considerarán una locura. Estoy ávido de conocer si esto opinión o no, Víctor.
Si va a presionar arriba.
Tener la pelota, presionar arriba, ir a por el Barcelona. Vamos a ver.
Adelante.
Sí. A ver, tenemos el Sevilla Atlético con jugadores de muchísimo nivel. Muchos de ellos ya han hecho la pretemporada con nosotros y los conozco perfectamente. Muchos vienen a entrenar en el día a día. Y hay jugadores que tienen el potencial y el perfil para subir al primer equipo. Lo que no vamos a hacer es simplemente subir jugadores por subirlo para que quede como anécdota. Al final los jugadores tienen que saber que es un equipo de primera división, que es un equipo potencialmente con ganas de conseguir cosas importantes y tienen que ganárselo. Y yo no tengo ningún miedo, ningún problema en que un jugador que esté en el filial, si se lo gana y el equipo lo necesita, inmediatamente suba al primer equipo. Naturalmente, una vez esté ahí, se tiene que ganar el jugar, pero naturalmente el Sevilla tiene potencial y jugadores de sobras en su fútbol base, en su cantera, en este caso en el Sevilla Atlético, para que el día de mañana sean jugadores del primer equipo.
Aquí, míster, una última por mi parte. Me gustaría preguntarle por dos nombres propios. Uno es Sow, que se ha incorporado a los entrenamientos, ¿cómo lo está viendo? Y si puede ser de la partida contra el Barcelona. Y otro de ellos es Nianzú, que en esta última semana, incluso con la selección, ha marcado, parece que está mejorando sus sensaciones. Es cierto que no está entrenando. ¿Cómo está el jugador? Y si lo ve con ese progreso para poder asentarse en el once titular del Sevilla.
Sí, bueno, Gibil ha entrenado prácticamente toda la semana con el equipo, hoy ha completado y lo ha hecho bien, mañana último entrenamiento, hablaremos con él, hablaremos con el doctor. Yo soy optimista para que pueda venir en la convocatoria, pero hasta el final del entrenamiento de mañana no decidiremos, sigue su proceso normal y está dentro de las fechas que pensábamos que se podía incorporar al equipo. Y con Nianzú, pues muy contento también, a mí me habían hablado del potencial, es cierto que a Tanguy no lo conocía demasiado, pero en la pretemporada me ha servido para conocerlo de primera mano, creo que tiene un potencial enorme, empezó jugando, salió del equipo, siguió trabajando igual y creo que se ganó el hecho de ser titular. Otro chico que también ha ido a la selección sub-21 cuando llevaba tiempo sin ir es porque lo estaba haciendo muy bien aquí con nosotros en el Sevilla y también muy joven, por lo tanto mucho margen de mejora, tiene que seguir mejorando, pero tiene esa capacidad y esas ganas de seguir mejorando y yo creo que el Tanguy Nianzú que hemos visto a principio de temporada no tendrá nada que ver con el que acabe al final, porque realmente, como digo, tiene ese margen de mejora, él quiere hacerlo. Bueno. Está jugando porque se lo gana, nadie le está regalando nada, pero realmente creo que es un chico que tiene bastante potencial.
Pues hace tres semanas.
Muchísimas gracias, gracias.
Todo era negro, todo bueno. Y ahora Peque, maravilloso Peque, el nivel de Nianzú, lo otro. Sí, yo sé, vive el Sevilla en un estado merecido después de lo del derbi y demás, pero en esa corriente de euforia y de que todo, hombre, es maravilloso. El derbi, ¿no? En este momento.
El derbi, además, si hay el alguien derbi, que tiene que todavía el mensaje cotiza algo, es el entrenador, ¿no?
Claro.
Porque el entrenador, tú ves la plantilla que tiene y creo que el entrenador le está sacando el máximo rendimiento.
Yo sí lo creo, que es, claro, es entonces, el nivel máximo más o menos que puede dar este Sevilla, ¿sí?
El mensaje del director deportivo. ¿Le llega a alguien, Andrés?
No.
¿El mensaje del presidente del Sevilla le llega a alguien? No, pues creo que el Sevilla se refugia ahora mismo con el mensaje del entrenador. Ha sido una rueda de prensa bastante larga y creo que...
Con muy pocos titulares.
Nos ha dejado pocos titulares. Bueno, un partido exigente.
El estilo, ¿no? Con el que el Sevilla quiere ir allí.
Bueno, vamos a ver, ¿no?
Y poco más, ¿no? Yo creo que es más quedarte con el tono, ¿no? Con este tono de relajación, claro, de que ahora se ve todo positivo, los jugadores que vienen, el nivel...
Es que lo más sólido a día de hoy, que por cierto a día de hoy, pero que a principio de temporada ya desde el club estaban mandando darditos al entrenador porque decía que no.
Tú lo contaste aquí.
Lo conté, sí. Claro, y inmediatamente se le dio la vuelta al tema.
Enseñarle el camino un poco al entrenador.
Creo que el entrenador le está sacando el máximo rendimiento, creo. Vamos a ver la plantilla. El tema de Nianzú no voy ni a entrar, Andrés.
No, por eso te digo.
Porque que... Nianzú y Marcao se comen el 30% de la masa salarial la plantilla. O sea, Nianzú juega, le da dos veces así de cabeza y es Nianzú. Nianzú vale 10 millones de euros al año.
Yo no voy a entrar en el tema de Nianzú. Por otra razón, porque es que yo vi otro derbi, o sea, yo vi en el derbi una pérdida de balón de Nianzú que dejó a Vitor Roque solo delante del portero, que casi es gol del Betis, y que se autoexpulsó a 10 minutos o 15 de que acabara el partido. Y lo que se quiere vender es que el partido de Nianzú fue estratosférico en el derbi, ¿no? Y yo no voy a eso, a lo mejor acaba siendo mejor que Lothar Matthäus, pero yo no voy a entrar tampoco en lo de Nianzú. No voy a entrar. No voy a caer en la trampa de la euforia.
No. Cuando ojalá llegue allí Nianzú, le dé tres veces de cabeza a Marcao, será extraordinario.
Lo que queremos.
Poca cosa nos deja la rueda de prensa, que el Sevilla lo va a intentar, que quiere competir, que no se va a meter atrás y que hay que romper las estadísticas. Y bueno, el regreso de García Pimienta Show no creo que esté para jugar de inicio, pero irá en la lista de convocados, y que ya está Yuke, y que es fundamental en este Sevilla.
Que no está Saúl con la lesión.
No está Saúl.
Que no está Nianzú con la expulsión.
Yuke y Nacho después de...
Yuke y Nacho después de la aventura.
Otro compromiso internacional.
En Libia, sí, después de la aventura. Y un Sevilla que bueno, que llega en ese momento de competir allí, de ir a competir.
Bueno, vamos a ver.
Un buen momento, vamos a ver.
Estás hoy tú muy negativo. Muy optimista.
Que no se presente el Sevilla, que no se presente.
En algunas ocasiones he solicitado que no se presente.
¿Me vas a hablar desde el Nido Benavente o no?
Espérate, dame un segundo. Es que tengo, mira el guión, tengo 8 cosas todavía que contarte del Sevilla. Dale.
Yo tengo una que le da coraje a los cookies.
Hoy, mañana, siempre. El Betia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, el Betia.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Bueno, vamos rápido, Andrés, porque hay un montón de cosas que contar. Sino que me perdonen los compañeros de Diario de Sevilla. No me gusta apoderarme, como hacen otros, de las noticias, que no van un palo al agua y se suman. Sí, es que es así. Creo que han sido... Claro, mi hermana, es que... Claro. Y creo que han sido los compañeros de Diario de Sevilla que han escrito, han sacado la noticia de que el club, el Sevilla, le va a abrir expediente a Del Nido. Dirán, bueno, ¿le va a abrir expediente? Claro, usted, que Del Nido es socio del Sevilla, socio número 71. Si tú vas al campo del Sevilla y formas un lío...
Al palco, al antepalco.
Si tú vas al campo del Sevilla, a la grada, y formas un lío, pues hay un régimen... Hay un régimen un código disciplinario de régimen interno que se aplica a los socios y que se le va a aplicar con ese expediente a Del Nido por cómo entró en el antepalco del Sevilla de una forma poco educada. cuidado que esto puede acarrear sanciones, incluso la retirada del carnet. Vamos a ver, ya decían algunos que esto que contamos en su día que no iba a quedar en nada. Pues ya va por una denuncia,
lo echan del campo
por una denuncia y con una apertura de expediente. Del Nido estuvo ayer con Fabriz Pastor.
¿En el pádel?
¿El
torneo a uno pádel?
Sí, vamos a escucharlo.
Bueno, bien, ahora mismo lo deportivo está tranquilo, con lo cual lo que hay en lo institucional es intentar de apagar los fuegos que a diario se hacen desde el Consejo de Administración y no hemos despertado con otro, en la pelea con la Federación de Peñas Sevillistas. Y esto parece que ponemos un circo y nos crecen los enanos.
José María, corríjame usted, pero ha sido de las primeras veces que se les ve en público a Fabriz y a usted juntos. ¿Qué tal ese encuentro? ¿Qué sí, se han dicho?
Yo lo conozco hace tiempo, ya lo dije públicamente. Lo conozco hace tiempo, tengo una magnífica relación con él y con su gente de confianza, incluso hemos intervenido en negocios inmobiliarios y ahora tenemos en concreto uno en ciernes.
¿Le ha mostrado el interés de querer comprar el Sevilla, de querer ser parte de la general?
Nosotros no hemos hablado de ese tema, hoy era hablar del pádel y hablar de que estamos tranquilos en lo futbolístico y a intentar arreglar lo institucional, pero yo con él no he cambiado.
Bueno, yo no
hemos hablado del pádel.
Hemos hablado del pádel. Sí, la verdad es que lleva toda la vida jugando al padre de Don José María.
Especialista, ¿sí?
Exactamente, aquí todo el mundo sabe de padre. Sí, sí, sí. No puedo hablar del futuro, Andrés. Yo no sé qué va a hacer el señor Pastor. Yo no sé qué va a hacer el señor Del Nido. No sé lo que van a hacer con las acciones. Lo de a día de hoy es un desastre. La gestión del Sevilla con 80 millones de pérdida, que ya lo comentaremos. Cada aparición de Del Nido Benavente empeora su imagen con el señor Pastor, que a mí me parece que se está exhibiendo demasiado, ¿no? Creo, no sé, tampoco quiero ser demasiado crítico con porque no lo conocemos,
sabemos,
¿no? Y claro, no sabemos si
dará el paso o no,
pero bueno, pues esto tampoco alimenta
todo. Lo primero que tiene que encontrar es alguien que le venda las acciones. Claro. Lo primero que tiene que encontrar, por eso una foto al lado de José María del Nido Benavente es, claro, muy interesante, ¿no? Muy interesante, pero es que estamos
parece
en,
que
no, bueno, podemos adivinar algo que ni los protagonistas saben cómo va a acabar.
La
¿no?
sensación que nos da es que, claro, si va del Nido, pues lógicamente la presencia del Nido, claro, en el pádel, pues van los camarógrafos. Si no va del Nido, no va ningún tipo de, claro, camarógrafo al pádel.
Exactamente.
Y a del Nido también le interesa llevarse bien con Pastor, creo yo, ¿no? Es la sensación, no sé, es una cosa que a mí me empieza un poquito a cansar ya.
Yo no sé qué le aporta a la imagen de del Nido Fabriz Pastor. No creo que gane nada con eso. No creo que pierda, pero que no creo...
No, lo que le aporta,
claro,
es esto.
Claro, si le compras acciones,
claro,
algún día,
lo,
¿no?
Que le aporta, claro, es esto, lo que le aporta es esto.
Lo único que se abre, claro, es el turno de la especulación.
El turno de la especulación. Ha hablado también otra vez del Nido. Estuvo en Las Peñas ayer.
Estuvo en Las Peñas. Dijo en una peña que...
Muchas apariciones, ¿no?
Que promete hacer un estadio de 70.000 personas.
70.000.
Y que al tercer año se le quedaba chico de 70.000 personas.
Sí.
Que no sé con quién lo va a hacer. Y después te voy a decir una cosa.
Sí.
Que ayer retuiteé una cosa y me empezaron a pegar palo. Pues lo voy a decir aquí, voy a explicar.
¿Pipi?
Sí. Bueno,
el del champú.
Y otra vez voy a volver a decir lo que retuiteé ayer.
Sí.
Se ha estrenado en Amazon Prime,
sí,
el documental La Copa Imposible. La Copa Imposible narra en 5 capítulos extraordinarios, sí, extraordinario para todos los de Twitter, la segunda Europa League del Sevilla Fútbol Club, la de Mestalla, la de el Euroderby, la que ganó en Turín,
sí.
El Sevilla Fútbol Club.
¿A eso está en Amazon?
Y es una producción que ha hecho en Sevilla, uh-huh, que ha dirigido Manolo Ruiz y mi hermano Javi Santos. Manolo Ruiz, Javi Santos.
¿Qué
y que es una auténtica maravilla. 5 capítulos, La Copa Imposible en Amazon Prime, de verdad, para verla, porque es una pasada.
¿Y por qué te dan palo en Twitter?
Ah, porque mira, se nota que es sevillista, que el Betis no quiere al
Betis. Yo,
maravilloso.
Que
la
será
Copa
mejor
Imposible.
La Copa de la UEFA en Turín que los dos añitos que está dando el Sevilla, ¿no?
Amazon Prime.
En Amazon.
Javi Santos.
Perfecto.
El nuevo Spielberg, lo llaman ya en Amazon.
Sí, y Manolo Ruiz.
Exactamente,
con
Coppola,
la cámara.
Coppola Ruiz.
Vamos recogiendo. ¿Te queda algo o qué?
El cabreíto de Manuel Pellegrini, lo voy a volver a decir, que apuntan, no le ha sentado
me
bien
apuntan
a
mi garganta
Pellegrini.
Que te ha equivocado en...
¿En qué?
En el extremo derecho.
Que no juega
Diao. ¿Aitor Ruibal no juega?
Yo creo que no.
Que no juega.
Que no juega.
Bueno, pues yo lo apunto, Aitor.
Venga,
yo lo apunto, Aitor.
Vale.
Ay, que no hay comida allí en Barcelona. Que me no comerán en unos restaurantes. Exactamente. Sí, para los bolitos del maestro Araújo en el ABC. No hay comida oficial. Hasta luego, buenas tardes.